Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Nueva derrota parlamentaria del gobierno en el Congreso de los Diputados, mientras el PSOE se desentiende de este varapalo, nuevo varapalo parlamentario. Sumar dice que volverá a llevar las veces que haga falta al Congreso el decreto sobre la prórroga de los alquileres que este martes ha tumbado la Cámara Baja. Pero es que además, fíjate cómo lo ha tumbado. Al voto en contra del PP, Vox y Junts, se ha sumado a la abstención del Partido Nacionalista Vasco, del PNV. El ministro Pablo Bustinduy dice que van a pagar muy caro su tacticismo y su cerrazón.
No han podido dar un solo argumento. Hoy se ha evidenciado una desconexión radical entre una parte de la clase política española, entre las derechas y los intereses de la gente trabajadora. Yo creo que lo van a pagar muy caro. Y desde luego esto no acaba aquí. Vamos a traerlo las veces que haga falta. Vamos a hacer lo que sea necesario. Por tierra, mar y aire. No vamos a resignarnos, no vamos a desistir en ese empeño.
Bueno, pues ahora que la prórroga del alquiler no se ha convalidado, sobrevuela una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los alquileres? Victoria Ballesteros.
Los cálculos del gobierno hablan de alrededor de 1 millón de contratos afectados, como el de Alexia.
Les mandé un burofax y no tengo ninguna confirmación aún a día de hoy de si yo me puedo quedar 2 años más o no.
Bueno, pues ahora, ¿qué pasa con el alquiler de Alexia? Pues no está claro. Hay disparidad de opiniones entre los juristas. La abogada Gabriela Hidalgo defiende que quienes hayan solicitado la prórroga correctamente, mientras la norma estaba en vigor, deberían poder conservar ese derecho.
Y sinceramente no debería de pelearse. Me refiero, si se ha mandado correctamente un burofax con su acuse de recibo, con todo lo que preveía el decreto y cumplen con los requisitos del mismo, sí que se debería de prorrogar el tiempo establecido, los 2 años, en las condiciones que tenía, con una subida máxima de un 2%.
En cambio, otros expertos advierten de que al decaer el decreto, adiós a las prórrogas. Así que se abre un escenario de inseguridad jurídica que podría llevar a los tribunales a caseros e inquilinos.
Gracias, Victoria. Pues veremos cómo evoluciona todo este caso. Bueno, más de 100 días después del accidente de Adamuz, hemos podido ver las primeras imágenes de esa tragedia desde el interior de los vagones del tren Irio. Lo que muestra la secuencia coincide con la investigación. Todo empezó con la rotura de un carril. Buenas noches, Gonzalo de Esteban.
Buenas noches, Íñigo. En el vídeo se ve claramente el momento del descarrilamiento. En la parte delantera del tren se aprecia cómo el convoy empieza a vibrar, pierde estabilidad y en cuestión de segundos se sale del carril. Si te fijas bien en las imágenes del Irio, a un lado se aprecia el rail partido, como si estuviera abierto. Esa rotura es clave, porque es lo que impide que las ruedas dejen de encajar y provoca que el tren descarrile. Dentro de los vagones se muestra el impacto y los segundos después. Hay equipajes por el suelo, asientos fuera de lugar, gente desorientada y por los suelos. Pero Íñigo, la gran pregunta sigue ahí. ¿Se pudo haber evitado? Porque te recuerdo que ese tramo había sido renovado hace poco, con más de 40 millones de euros. Ahora la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios lo deja claro. No fue un error humano, fue un fallo en la infraestructura.
Dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, que esa renovación había sido integral. Luego resultó que por integral se entendía por partes. Muchas gracias, Gonzalo Esteban.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la noticia de la agenda internacional tiene que ver con España. Tiene que ver con el anuncio que ha hecho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, desde la República Dominicana. España invitará a Delcy Rodríguez a la cumbre iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid, en la capital. Dice el ministro que se la tratará como al presidente de cualquier otro país.
En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país. Esta cumbre iberoamericana en ese sentido no va a ser distinta de otras. La Secretaría pro tempore no cambia las reglas. Hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir.
Bueno, recordemos que el gobierno hace tiempo que había pedido ya a la Unión Europea que levantara las sanciones sobre Delcy Rodríguez, presidenta encargada, tutelada ahora por Washington, de Venezuela. Y más apuntes sobre el exterior. El primero es que Emiratos Árabes anuncia su salida de la OPEP por la crisis provocada en el cierre del Estrecho de Hormuz. De esta manera se debilita lo que siempre se ha considerado el cártel petrolero, un oligopolio, un grupo de países que durante décadas ha intentado controlar los precios mundiales y el suministro de combustible. Otro apunte, Donald Trump dice que Irán le ha comunicado que están en un estado de colapso. Por eso, según él, según Trump, le han pedido que reabra lo antes posible Hormuz mientras resuelven pues sus problemas de liderazgo. El presidente norteamericano, como ves, muestra optimismo, pero la realidad es que las conversaciones de paz siguen estancadas y eso se traduce en el devenir de la economía. Los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzan ya su nivel más alto desde el comienzo de la guerra en Irán. Y paso un momento por el Congreso de Estados Unidos, donde en un discurso ante senadores y congresistas, el rey Carlos de Inglaterra ha condenado el intento de atentado contra Donald Trump, también ha pedido apoyo inquebrantable para Ucrania y ha señalado que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido es irrompible.
The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. It is irreplaceable and unbreakable.
Pues un importante y, como escuchas, aplaudido discurso del rey Carlos III en un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido no pasan ni mucho menos por su mejor momento. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos a las 4 de la mañana. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, que son ya las 3 y 6 de la madrugada, hoy es miércoles 29 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y también aquí a mi lado está Cristina Carazo. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues hay que seguir poniendo las calles. Claro. Llevamos desde la 1:30, continuaremos hasta las 6, a esa hora ya toma los mandos el equipo de Herrera en COPE, pero hasta ese momento muchas cosas que contar a los ponedores, cosas de las que vamos a hablar y, por ejemplo, hasta las 4. ¿Qué temas tenemos, Cris?
Pues mira, para empezar, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho porque vamos a profundizar en la profesión de los forenses, utilizando pues diferentes disciplinas científicas que son capaces, entre otras muchas cosas, pues de saber de dónde era una persona analizando la composición ósea. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy se centra en el SIBO, es decir, en el sobrecrecimiento bacteriano. Es muy importante pues conocer los síntomas y qué pruebas pues deben realizarse para el diagnóstico de
esta enfermedad. Sí, porque hay mucha gente que tiene cualquier otro problema estomacal y cree que tiene SIBO, pero luego no es SIBO, o sea, no es tan sencillo como que coincidan los síntomas. A ver si Darío nos explica un poquito, da con la clave, ¿no?, de qué tiene que suceder para que realmente podamos pensar que tenemos esta enfermedad. Voy a recordar las vías de participación que hay con el programa, porque ya sabes que nos encuentras en nuestro teléfono de estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Y luego estamos hablando contigo hoy en Facebook y en el WhatsApp, en nuestras redes sociales, en el 662-942-605, sobre deporte, porque hablábamos con un experto a la 1:30, cuando comenzábamos nuestro temazo, hablábamos con un experto un poquito sobre esta cosa que tenemos todos de no pasa del año que viene sin que yo me ponga a hacer deporte. O todos los agostos. El 1 de septiembre empiezo a correr.
Después del verano, mentira.
¿Y luego qué ocurre? Que, bueno, o verdad, pero te dura un día, una semana, dos, vamos, que a octubre no llegas o que no llegas al mes de febrero. Cuéntanoslo si tú eres de los que hay veces que te has propuesto hacer deporte y al final lo has abandonado. Cuéntame si haces deporte, cuál es el que practicas, cuál es el que más te gusta, cuál es el que te hubiera gustado practicar, también me lo puedes contar. Todo esto, como digo, en nuestro Facebook y en el teléfono de WhatsApp para notas de voz, que queremos también escucharte. 662-942-605. Vamos a escuchar un poquito de música y hay que seguir poniendo las calles.
Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Volver a empezar, de cero, de nuevo estoy aquí. día sigo estando aquí. Ya era hora de cambiar de aires, volverme loco por primera vez. Ya sé que algunas cosas sí hice mal, pero deja que aprenda de mi ayer.
Volver a empezar, Pablo Alborán. Nosotros también volvemos a arrancar una nueva hora. Son las 3 y 12 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hablando hoy de deporte. Y, hombre, no queremos... Nosotros hemos preguntado, hemos metido el dedito, ¿eh? No queremos...
Es un tema, claro, complicadillo.
Ya que estamos aquí poniéndonos como serios, con que hay que hacer deporte, tal, no sé qué. En casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Tú haces deporte?
Yeah.
Mira.
No me... O sea, ahora estoy empezando... Nos vamos una compi del piso, una amiga mía y yo. Nos vamos ahora con el buen tiempo de paseíto, porque nos gusta mucho andar. Sí. Y me gustaría hacer más, pero es que soy súper perezosa. Súper perezosa.
¿Nunca has hecho deporte?
Pues nunca he hecho deporte. O sea, es verdad que cuando estuve en el colegio mayor sí que es la época yo creo que donde más deporte hice, porque teníamos muchísimas actividades deportivas, había muchísimos equipos de deporte. Entonces hacíamos bádminton, también estuve en el equipo de voleibol, sí, me apuntaba a un bombardeo.
Bueno, estuviste en varios equipos.
Sí, pero luego en el momento en el que ya me fui a piso, ahí fue complicado. Yo sí que estoy yendo al gym. Lo que pasa que ahora con este turno que nos llevamos, pues levantarme, ir al gym, se me hace un poco complicado.
Con este gimnasio, con este turno te cuesta ir al gimnasio.
Sí, es que me levanto y digo, por Dios, ahora el gimnasio recién levantada, quita, quita. Pero bueno.
Desde luego que yo antes no estaba nada de acuerdo con esto que decía la gente, de que pereza llama a pereza, y creía, estaba completamente convencida, pues yo con 25 años o 26 empecé a trabajar, bueno, con 23. Pero con 25, 26 recuerdo que yo decía, es que no me da tiempo a ir al gimnasio. Tenía como esa cosa de, yo siempre había ido al gimnasio, había hecho aeróbic, había alguna actividad. Pero fue empezar a trabajar y fue como, es que no me da tiempo a ir al gimnasio. Bueno, ahora tengo dos niños, vengo a trabajar de noche, llevo una casa, hoy cuido de mi madre, atiendo, no sé, y voy al gimnasio.
Pues que
es increíble, era mucho más perezosa con 26 años que con 45. Entre otras cosas, pues yo creo que ya me pilla fuera de casa. O sea, claro, yo ya por narices me levanto todos los días para ir a recoger a dos niños. Y yo ya estoy fuera de casa. Con lo cual, no me cuesta nada llegar a casa, dejar a los niños e irme al gimnasio. Es que no me cuesta nada. Si me levanto en casa y no tengo nada que hacer, pereza llama a pereza. Es que no te mueves, ¿eh?
Ya.
O sea, eso lo he hecho yo. O sea, no te mueves. Y nos recomiendan que nos movamos. Eso por lo menos nos contaban a la 1:30 de la madrugada. Hablábamos del deporte. De por qué esta cosa que tenemos todos de en agosto o en enero. En enero voy a hacer deporte. En septiembre, según empiece el curso escolar, voy a hacer deporte. Y te dura 10 días, 15 días, 20 días. Al final, pues no sigues esa regularidad.
Cierto es.
Crear un hábito también cuesta un poquito. Y una vez que lo consigues y que lo creas,
claro, ahí está,
es muy difícil luego quitártelo.
Perderlo, claro.
Así que hablamos con los ponedores de esto. Luis, por ejemplo, nos cuenta que él de joven, sí, en la categoría de cadete, llegó a ser tercero con 17,54 metros en lanzamiento de peso. No está nada mal. Y hoy solo hago bicicleta estática en casa. Nos manda saludos desde Valencia. Bruno también nos cuenta que sale a andar 4 o 5 veces por semana. Lo de salir a andar, aunque sea 15 minutos o 20 minutos, está muy bien. Sí es cierto que los expertos cuentan que para considerarlo deporte, es decir, que ese ejercicio que estás haciendo tenga un valor desde el punto de vista del deporte, es importante que sean 10 kilómetros al día, ¿vale? Eso sería lo que está considerado deporte. Pero como dicen los expertos, prefiero que salgas a andar 20 minutos,
hombre,
a que no salgas ninguno.
Hombre, claro.
Así que aunque no hagas los 10 kilómetros, no pasa nada. 662-942-605, escuchamos también algún ponedor.
Buenas noches, soy Pablo Fuente, os escucho desde Florida. Y a la persona o personas que dicen que no hay tiempo para hacer ejercicio y moverse,
como tú,
bueno, pues decirles que yo hago triatlón de larga distancia. Eso es Ironman y bueno, pues más lejos todavía, que son muchos kilómetros en nadando, en bici, corriendo, y hay que entrenar durante muchas horas a la semana. Pues lo hago trabajando pues más de 90 horas a la semana. Es un tema de prioridades, como decía el preparador físico con el que acabáis de conectar. Al final se encuentran huecos dejando de hacer otras cosas. Muchas veces gastamos tiempo en ver televisión o cosas que, bueno, pues nos entretienen de otra manera, como pasar tiempo con las pantallas y demás. Pero bueno, pues reorganizar las prioridades si se puede. Así que ánimo a todos y a moverse, que es muy necesario. Un abrazo y enhorabuena por el programa, Pulpo.
Gracias y muy buen consejo. Bueno, nos ha contado un caso extremo.
Me ha puesto nerviosa.
Habla, claro, ¿no? Bueno, un caso muy extremo porque, de hecho, tiene mucho trabajo, porque claro, ha contado muchas horas, que no todo el mundo llega a las 90 horas, la mayoría están entre las 40 y las 50 horas semanales. 90 horas de trabajo y, además, hace un sobreesfuerzo porque para él su pasión debe ser hacer deporte.
Claro.
Aquí tenemos un compañero en COPE, tenemos un compañero que también está empezando a hacer ya Ironman, empezó corriendo. Corriendo. Todo lo que había hecho era fútbol. Y empezó a correr y de ahí dio un pasito más. Y dio un pasito más e insisto, te enganchas. Como ya digas que tiras para adelante, tiras para adelante y
no,
llegas,
claro,
a hacer cosas increíbles.
Totalmente.
Pero hombre, no, Chris, no te estamos pidiendo que hagas Ironman, ¿vale?
Es que me estoy
pero dos o tres días a la semanita, 40 minutos o 45 en el gimnasio, ya es.
Sí.
Ya es para enmarcar. ¿Eh?
Sí, luego me gusta, pero es que es levantarme.
Sí,
es...
luego me esfuerzo, pero cuesta un poquito.
Exactamente.
Bueno, ponedores, hoy hablando del deporte, de animarse, de sacar fuerza de voluntad, que es lo que hace falta para moverse. Y que vamos a ver, no estamos hablando, insisto, de hacer
tampoco os matéis,
triandones.
Claro.
Vale, con otro tipo de deporte. 662-942-605 en nuestro WhatsApp y también en nuestro Facebook, que te vamos a escuchar y te vamos a leer. Son las 3:19 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Gracias por seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Este programa de radio que comienza a la 1:30, finaliza a las 6:00 y que es el puente entre la gente que, bueno, se acuesta muy tarde o madruga mucho o está toda la madrugada trabajando. Así que un abrazo y mucho ánimo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, que me escuchas, eres un ponedor. Yo no sé si tú sabías que solo usando el hueso de una persona se puede saber dónde ha vivido o qué es lo que ha comido. Esto es tremendo. Esto al menos es lo que pueden averiguar los médicos forenses. Muchos nos escucháis cada madrugada aquí en la cadena COPE. Esta profesión la conocemos todos, bueno, pues por muchísimas series, por muchísimas películas, pero ¿realmente sabemos cómo funciona? Borja Moreno es forense, ha hablado con Alberto Herrera en Herrera en COPE de todo esto y nosotros aquí, en Poniendo las Calles, lo vamos a escuchar porque es bastante interesante.
Travesé un mechón de su pelo. Podría decirle todo lo que ha comido, todo lo que ha tomado este último año. Sus huesos también son como una caja negra, ¿no? Una caja negra de su vida. A través de ellos puedo saber en qué región del planeta creció, qué dieta tuvo en los últimos meses de su vida y si padeció enfermedades. Lo más sorprendente para mí del trabajo de un médico forense es la relación con su paciente, porque al final para un forense tengo entendido que un cadáver es eso, ¿no? Un paciente. Y su objetivo no es otro que devolverle la voz y convertir esa tragedia en una serie de hechos objetivos que permitan saber lo que pasó. Le voy a presentar a Borja Moreno. Es médico forense y no solo hace autopsias. Tengo entendido que un médico forense también pasa consultas. Borja, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Así es. Muy bien, muy bien. Y es cierto, también pasamos consulta.
¿Pero y eso qué? ¿Cómo es eso de que pasa y consulta?
De hecho, la mayoría del tiempo la pasamos con vivos. Nosotros somos los médicos oficiales, digámoslo así, del Ministerio de Justicia y de los juzgados y los jueces en España. Entonces, somos su mano derecha en cualquier pregunta médica que se haga. Y una pregunta puede ser de que se ha muerto esta persona, como bien has dicho tú, con la caja negra del cuerpo humano, pero puede ser, esta persona estaba en sus plenos cabales cuando cometió ese delito. Entonces, o esta herida que le han hecho a esta persona con esta botella de cristal que le han roto en la cabeza, ¿cuánto ha tardado en curar y ha dejado alguna secuela? Esas preguntas también nos las hacen y son con vivos.
De hecho, la Audiencia Nacional ha citado a Jordi Pujol a declarar el lunes y ha ordenado otro examen forense, ¿no? Para ver si puede o no puede ir a declarar.
Así es. Todo, siempre que se diga un perito psiquiatra, un perito forense, un médico forense ha ido al juzgado a declarar o han pedido que declare a alguien ante ese forense, somos los médicos forenses del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España, sí.
Oye, ¿cómo se puede saber, Borja, la fecha de muerte de un cadáver y con cuánta precisión, sobre todo?
Mira, esto depende del tiempo que haya pasado desde que te has muerto, porque es más fácil saberlo cuanto antes lleguemos. Hay indicios como la bajada de la temperatura, que hay unas tablas que nosotros ponemos un termómetro en ciertas partes del cuerpo que nos indican cuánta temperatura has perdido y esa tabla nos indica cuánto tiempo ha pasado. Obviamente, si pasa más tiempo y ya empieza lo que es la putrefacción del cadáver, pues vamos a tener fenómenos cadavéricos que nos indican más o menos, con una horquilla un poquito más amplia, si estamos en la fase pues de enfisematosa, que se llama, o colicuativa, que es un poco la destrucción del cuerpo, ¿no? Pero también los insectos. La entomología forense nos ayuda. Si hay un tipo de gusano, un tipo de araña, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que murió alguien?
Claro. Hay uno de los casos que cuentas en este libro fantástico, por cierto, abierto en canal. Enhorabuena, Borja.
Gracias.
Interesantísimo. Es el de un cadáver que llevaba una semana en el salón de su casa. ¿El olor de un cadáver es descriptible, Borja?
A ver, no es fácil describirlo porque no es un. Hay ciertas cuestiones de la medicina forense que no están en el día a día, ¿no? Una cosa es los sonidos y otra cosa los olores. El olor de un cadáver putrefacto es un olor natural, ¿eh? No hay que decir que es un olor artificial de ningún tipo, que en la naturaleza se huele más. De hecho, seguramente que alguien que haya salido al campo y alguna vez haya dicho, uy, qué mal huele por aquí, aquí hay algún animal muerto, pues es esa olor elevada a 100. No se puede describir, yo lo intento describir como un olor dulzón, como un olor a carne putrefacta en el frigorífico, imagino 60 kilos de carne descompuesta. Bueno, pues cada uno tiene que imaginarlo.
¿Qué
me encargo yo de olerlo?
¿Qué es lo que le pasa a un cadáver después de la primera semana? ¿Y cómo de complejo es trabajar con un cadáver así, sobre todo?
Bueno, a ver, y recientemente esto es habitual, o sea, yo en mi última guardia también he tenido algo similar. Lo primero es enfrentarte a que fue una persona, ¿no? Entonces una persona como tal sigue una evolución natural, que es la descomposición del cadáver. Cuando tú entiendes eso y que estás ante una persona y que tienes que explicar lo que le ha pasado a esa persona, ya te pones un poco, lo pones un poco en mirilla y ya sabes que tienes que ser pues recto y utilizar la ciencia para encontrar esas preguntas que te hacen. Y luego, por supuesto, utilizar un equipo de protección individual, ¿no? Un EPI, tanto que se hablaba en el COVID, ¿no? Pues la mascarilla, los guantes, la equipación. Y esta es la forma de enfrentarte. Y luego ya a nivel mental ya es otra cosa, ¿eh? Eso ya...
Claro, porque cómo reaccionan. Bueno, entiendo que lleva ya un tiempo y supongo que son muchos pacientes o cadáveres y no sé si uno se acostumbra, porque al final después de una semana un cadáver es reconocible, así a simple vista.
No, en absoluto. De hecho, entran a la sala de autopsias como cuerpos no identificados. Pese a que haya un DNI o un cadáver, aquí hay que utilizar si se puede obtener alguna huella dactilar, pues lo que es la piel se desprende a veces. Entonces, esa huella dactilar se puede mantener o se puede desecar la huella, sino por la dentadura y obviamente sino por el ADN ya como última instancia. Entonces ya nos da la identificación. Pero es complicado el enfrentarse a un cadáver putrefacto. La mayoría de los cadáveres que nos avisan y nos llaman no son de este tipo, pero obviamente tienes que estar preparado. Y también la fauna cadavérica es todo un mundo, ¿eh?
¿Me has dicho, es que antes hemos hablado del olor, y has dicho el sonido de un cadáver?
Sí, son los sonidos de la sala de autopsias. Los sonidos de la sala de autopsia son característicos, yo a veces a los alumnos se lo explico, como el cuando abrimos un coco, el sonido de abrir un coco, cuando tú eso lo escuchamos muy habitualmente en la sala de autopsias, cuando haces la extracción del cerebro, tienes que abrir el cráneo, entonces hay una técnica, y lo último es como ese crack, que yo me acuerdo la primera vez que lo escuché en la primera autopsia, dije, anda, con mi profesor de medicina legal en la Facultad de Medicina en Extremadura, dije, parece como un coco, pero es que es el mismo sonido. Y luego la parrilla costal, las costillas, pues también tiene un sonido característico que se escucha en otras situaciones más naturales, pero tampoco hace falta que la gente se lo imagine.
¿Qué es la sexología forense? Puede ser que es una de tus especialidades.
Sí, la medicina forense tiene grandes bloques. Y uno es la sexología forense. Son los temas, el temario de nuestra bellísima y gran oposición. Cómo investigar a una víctima de un delito contra la libertad sexual. O sea, una violación o una agresión sexual. Pues, ¿qué indicios vamos a encontrar? Ya no solo físicos, sino golpes, heridas, lesiones en el cuerpo o en los genitales, y luego la toma de muestras vaginales o genitales en general y lo que nos podemos encontrar en ellas. Esto es la sexología forense, explícita, o sea, básicamente.
Borja, hay un, yo no sé si esto es una cosa de las pelis, pero recuerdo ver cómo en escenas en las que se replicaban abusos policiales, se le ponía una sábana por encima a quien le iban a pegar una paliza y eso hacía que no...
Pues, que no dejara golpe.
¿Eso es cierto o no es cierto?
No es cierto. Incluso lo de pegar con una toalla mojada, ¿no? Había oído yo. Sí. No, las contusiones, y si no son internas. Quiero decir, tú, aunque no le dejes a alguien una lesión externa, a nivel interno, las contusiones sí que llegan a los órganos y ahí sí que se ven el tejido de cada órgano es mucho más sensible que la piel. Por eso, por ejemplo, en un precipitado tenemos el signo del saco de nueces, porque por fuera la piel está íntegra, parece que no haya pasado nada, pero por dentro están todos los órganos y los huesos afectados.
Claro. Borja, tu trabajo, bueno, déjame que estamos hablando contigo, con Borja Moreno, que eres médico forense, que has escrito un libro que le recomiendo a todo el mundo, a que le interese este tipo de cosas, ¿no? De Abierto en Canal se llama, es fantástico. Me gustaría que me contases o que me pusieses uno o dos ejemplos, los que quieras, de en qué momento tu trabajo ha sido clave para dirigir las sospechas de lo que pasó en algún lugar.
Mira, no te voy a decir exactamente por esto de no desvelar datos, aunque fue hace mucho tiempo y se podría hablar perfectamente del tema, pero me hablaron de un... Me acuerdo una noche, las llamadas de la guardia a las 4 de la noche siempre son muy peligrosas, sí, porque tienes que sospechar y ponerte en lo peor. Claro. Me llaman de un harakiri de un asiático. Y yo dije, bueno, digo, ¿pero esto qué es? Dice, sí, parece que se ha clavado un cuchillo en la barriga y es chino, el ciudadano. Digo, ¿pero el harakiri es japonés? Bueno, vamos para allá, vamos a ver. Y aquello no era un suicidio, aquello fue un homicidio. O sea, habían matado al chino, había sido tema familiar, un ajuste de cuentas, pero se había sobrepasado con la mujer de su hijo. Y entonces hubo ahí una pelea, había unas lesiones ocultas en los dedos que se encontró. Y bueno, ayudó a descubrir esto. Y luego en una agresión sexual, yo me acuerdo comentándole al juez, una víctima que vino dos o tres veces, que yo viera dos en el hospital, separadas en el tiempo. Y me acuerdo que yo ya me comuniqué con su señoría y le dije, querido, esto aquí está pasando algo. Porque se sospechaba que a lo mejor podía haber algún tipo de invención en la historia. Y al final no hubo ninguna invención. Se encontró al que perpetraba estas agresiones sexuales. Wow. Sí.
No sé si fue el primero, porque entiendo que un primer caso te impacta mucho, pero ¿cuál fue el primer caso que tú recuerdes por decir, joder, madre mía?
Sí, pues de hecho el primero lo recuerdo y ahora lo medio homenajeo en las clases porque tengo las fotografías de los levantamientos que obviamente tienes que aportar a los informes. Entonces en clase siempre enseño, fue un suicidio, fue una horcadura. y entonces, bueno, la escena era característica y lo recuerdo porque pasó algo curioso, como el tema abierto en canal, que a veces hago algún chascarrillo. Todo es muy serio, ¿no?, en la medicina legal y forense, pero todos somos personas humanas y detrás tenemos, pues hacemos nuestras consideraciones, ¿no? Pues resultó que yo llego, esto ocurrió en el Levante, yo soy de Elda, de Alicante, y llego a una ciudad donde yo estaba de guardia y me veo a un señor, obviamente, pues colgando, y tenía los restos de que le habían hecho un electrocardiograma. Uh-huh. Y yo pensé lo primero, che, si tú piensas que está vivo, antes de hacerle un electro lo sueltas, ¿no?
Claro.
Y yo pensé, bueno, esto será normal, lo será normal. Y no lo he vuelto a ver nunca, o sea que eso no fue normal. O sea, si tú piensas que alguien está vivo, lo primero que tienes que hacer es auxiliarle, ¿no? Ya lo descolgamos, se hizo todas las maniobras, se calculó la data de la muerte y ya se envió a la sala de autopsias.
Pero
fue característico.
Pero Borja, descolgar un cuerpo en tu primer caso es tremendo, ¿no?
Y más un suicidio, ¿no? Con todo lo que hay. Pero claro, yo tenía ahí 25, 26 años, pero te llaman, eres la autoridad al cargo porque el juez delega en ti, respiras hondo y aplicas la ciencia, lo que te he dicho antes. Y entonces, pues luego te lo llevas a casa. Estas son las historias que luego se cuentan, ¿no? Yo las cuento por escrito. Pero es duro. Se hace complicado y no te olvidas. Lo que tú me has dicho, recordarás, claro que lo recuerdo. Recuerdo casi todos los casos, sí.
Y... ¿Es posible determinar el estado de ánimo de una persona, el que tenía justo antes de morir o al morir, ¿no?
Bueno, esto es complicado. Existen unas autopsias que se llaman autopsias psicológicas, que está entre la medicina forense y la psicología forense, por quién las puede hacer o quién las hace, cómo se hace. Entonces intenta evaluar cómo estaba esa persona previamente de estado de ánimo o su situación social, familiar, mental. Se habla del, por ejemplo, en cuanto al suicidio, tengo una amiga psiquiatra con la que hablo del suicidio lúcido, porque hay gente que dice que el suicidio es una parte final de un trastorno mental y hay gente que dice que no, que un suicidio, una persona está completamente bien y si decide quitarse del medio, pues ya está. Se habla del grado de afectación mental previo al suicidio. Uh-huh. Pero lo que sí que nos preguntas más es si a una persona le ha quedado alguna secuela psiquiátrica después de un suceso violento que ha tenido. Que esté viva, claro.
Uh-huh. ¿Hay alguna prueba que no te guste hacerle a algún cuerpo, pero que le tengas que hacer, en ciertos sí. casos?
Sí, esto siempre esto se comenta también, lo comentamos en clase, es... A ver, todo lo que sea desfigurar al cadáver no nos gusta, porque luego las familias tienen que velar por sus familiares, darles una despedida adecuada.
¿Desfigurar entonces, en qué sentido?
En la autopsia tú tienes a veces que llegar al cuello, subir a la dentadura, a la mandíbula, entonces tienes que, bueno, que levantar la piel, uh-huh. básicamente. Entonces hay técnicas que conocemos los forenses para evitar que esto luego se note. Luego es verdad que la tanatopraxia de los funerarios que realizan ocultan todas estas cicatrices, estas marcas, pero nosotros tenemos unas técnicas, por ejemplo esta tan famosa que se ve en las pelis y las teles en forma de Y cuando abres un cadáver. Uh-huh. Esta se usa principalmente en estas formas. Uh-huh. Y luego otro tipo de actuaciones sobre vivos, a mí el tema de las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes es lo peor de la profesión, sin duda. Terrible. Con eso te vas mal a casa.
Qué terrible. Y luego, ¿tienes alguien con quien compartir eso? Me refiero, por supuesto, entiendo que tendrás a gente a tu alrededor, ¿no? Pero gente sí. que entienda lo que tú has visto y lo que has tocado con esas manos, ¿no?
A ver, médicos forenses somos muchos en España, o sea que no soy yo el más especial, y pero todos tenemos nuestra vía de escape. Yo tengo, te lo puedo decir así un poco, yo tengo a mis redes sociales, tengo uh-huh. a mis miles de seguidores, que obviamente no les cuento detalles, pero evacúo mucho toda esta energía que me sobrecarga. Luego tengo un maravilloso grupo de amigos en mi ciudad natal que me entienden, me aguantan, me soportan y me escuchan, uh-huh. Y sobre todo mi familia y mi mujer. Con ellos evacúo mucho, me gusta mucho contar las historietas desde un modo muy natural, ya no tan científico.
Es que te iba a decir hasta qué punto de detalle llegas, ¿no? En esas historias.
Es más que nada de evacuar yo cómo lo he percibido yo. ¿Cómo me siento yo? Porque el caso no deja de ser un caso que luego está la policía, la Guardia Civil, hay un juez, hay un fiscal, hay abogados y todo el mundo está alrededor del caso. No soy yo el especial ni mucho menos. Pero creo que sí que hay que actuar con cierta empatía. Mira, el otro día pasó algo curioso que dice una vecina en un levantamiento qué simpático y qué amable está siendo el psicólogo. Y se da la vuelta el policía y le dice, es el médico forense, señora. Porque estaba hablando con la madre de una finada, de una fallecida, y le estaba recomendando, le tocaba el brazo, señora, tranquila, no pasa nada, usted la tiene que irse a un hotel. Entonces yo creo que hay que hacerlo con cierta empatía, y es algo que a mí me gusta hacer mucho en la profesión. Aparte de divulgarla, me encanta darle esa parte de corazón, ¿no? Esa parte de salir un poco del armario negro y oscuro de las ciencias forenses.
Borja, ¿qué es para ti lo más fascinante del cuerpo humano?
Te diría, por lo que más información me puede dar, el corazón. Dentro del corazón se encuentra la mayoría de respuestas, de muertes que nos llegan que se llaman sospechosas de criminalidad, que es un tipo de muerte que llega sin lesiones externas, pero de alguien que ha muerto súbitamente. Llega a la sala de autopsias y el corazón te va a enseñar no solo pues la historia un poco de la vida de esa persona, si tuvo infarto, si ha tenido un trombo, cuánto ha trabajado ese corazón en vida o cuánta mala dieta ha tenido. Y entonces vamos a ver, pues por ejemplo, un infarto, unas placas de ateroma. A mí me gusta decir que los cadáveres hablan pero no por la boca y que los forenses escuchamos pero no por las orejas. Entonces el corazón te cuenta muchas cositas. Y es cuando aprendes a diseccionar un corazón, te da muchísima información. Sí, sí.
¿Temes a la muerte?
No. Temo al dolor. Creo que todo el mundo teme al dolor previo a la muerte. Es la muerte es incluso causa como, no fascinación obviamente, pero es la eterna duda, ¿no? Del qué habrá después, qué vendrá después. Hay como, yo le tengo como cierto, vaya, cuando la conozca realmente y venga y me diga, venga Borja, que toca, es hora de irse, pues la cogeré de la mano y le diré, pues venga, vámonos, nos hemos acompañado mucho tiempo. Pero al dolor creo que sí. De hecho, yo siempre lanzo una pregunta, a veces cuando me preguntan esto, y te la hago Alberto ya, pero la dejamos en abierto, esta pregunta. Yo le digo a la gente, ¿tú prefieres irte despidiendo de tus familiares queridos sabiendo que implica agonía y sufrimiento y dolor, o prefieres irte sin despedirte de forma repentina sabiendo que no te va a doler? Esto yo lo lanzo y cada uno a las 11:30 de la mañana haga la meditación.
Yo creo que puedo contestarte.
Bueno.
Lo que dicen los estudios, las investigaciones sobre cuáles son los deseos de la gente antes de morir. Nadie se acuerda de su vida material, nadie se acuerda de cuánto ha trabajado, nadie se acuerda de cuánto tiene, sino de a cuánta gente tiene alrededor. Así que yo es que creo profundamente en Dios. Entonces,
perfecto.
Ese sufrimiento creo que me merecería la pena, solo para que los que están cerca pudiesen decir adiós, ¿no? Que es algo que a muchos se nos queda en el tintero, porque al final la muerte es algo tan impredecible que cuando pasa te dices, ¿no? Joder, ese último beso, ese último te quiero, ese último abrazo, ¿no?
Qué bonito. De hecho, venimos con dolor al mundo, ¿no? Venimos llorando. ¿Por qué no nos vamos a ir con dolor? Sí, sí, me parece muy lícito.
Oye, Borja, enhorabuena por el libro, ¿eh?
Gracias. Está siendo muy un pequeño gran éxito dentro de la especialidad. De hecho, viene la segunda edición. Yo me alegro mucho de que haya pasado esto, la verdad.
Qué bien. Borja, amigo, te mando un abrazo muy, muy grande y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Otro de vuelta y gracias a vosotros.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Para que te vea el especialista una vez que te ha visto tu médico de familia con suerte, vas a esperar más de 3 meses. Para que te operen, hay otros 4 meses de lista de espera de media.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la Casa del Juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Living in a lonely world.
Seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Bueno, vamos a entrar en materia porque nuestro intestino, tanto el delgado como el colon, es, digamos, como una gran ciudad que está llena de vida. Ahí es donde viven millones y millones de bacterias. Y ojo, esto no es malo. Al contrario, es bueno. Siempre exista un cierto equilibrio, digamos, ¿no? El problema llega cuando ese equilibrio se rompe, cuando en el intestino delgado empiezan a multiplicarse demasiadas bacterias, muchas más de las que deberían estar ahí, sobre todo bacterias anaerobias, que son precisamente las que pueden vivir sin oxígeno. Claro, ahí es donde empiezan a crecer y crecer y aparecen lo que los médicos llaman sobrecrecimiento bacteriano, lo que mucha gente, bueno, pues da a conocer como el SIBO. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando esas bacterias están donde no deberían estar? Bueno, pues que empiezan los problemas, las digestiones pesadas, los gases, las molestias, esa barriga que parece de embarazo sin estarlo, alimentos, por ejemplo, que antes te sentaban bien y ahora ya no te sientan tan bien, y hasta el carácter que se resiente, el carácter se resiente por las malas digestiones. Porque cuando el estómago protesta, el ánimo también se nota. Bueno, pues para entender bien, bueno, qué está pasando en nuestro cuerpo y sobre todo qué podemos hacer para evitarlo o controlarlo, vamos a preguntarle a alguien que lo ve todos los días en su consulta. Es nuestro médico de familia, psicólogo clínico además, el doctor Darío Fernández, al que le tienes en la clínica Legazpi de Madrid. Y si tú o alguien de tu familia está pasando por algo parecido, que es más común de lo que nos pensamos, pues siempre podéis pedir cita directamente a él, en su teléfono, 639-679-400. Tiene mucha experiencia y ha visto cientos de casos en consulta. Y cuando llaméis, no os olvidéis de decirle algo importante. que sois ponedores, porque seguro que os va a atender, vamos, encantado. Darío Fernández, doctor, muy buenas noches.
Buenas madrugadas, Pulpo.
Buenas madrugadas. Doctor, ¿qué es exactamente el SIBO?
Bueno, pues lo has descrito muy bien. Es un sobrecrecimiento, un crecimiento exagerado, inadecuado de unas bacterias que crecen donde no deberían crecer. Porque en el intestino delgado, sobre todo en el intestino delgado proximal, pues no debería haber esas bacterias anormales que producen hidrógeno, producen metano, las dos cosas, sino que deberían crecer en el colon. Así es que cuando migran a ese intestino por problemas de permeabilidad o por lo que sea, pues tenemos un sobrecrecimiento y tenemos pues muchos de estos síntomas que tú has comentado, estas molestias.
Bueno, esto es súper interesante, doctor. ¿La prevalencia del SIBO es muy frecuente, doctor? ¿O cuál es realmente la prevalencia del SIBO?
Sí, sí, fíjate que se cifra alrededor de un 15% de la población sana, o sea, que son bastante prevalente.
Bueno. ¿Cuál es el impacto del SIBO en la calidad de vida de los pacientes y sobre todo cómo puede afectar?
Pues ya te lo puedes imaginar, porque todo le sienta mal, hay una mala tolerancia casi a todos los alimentos, y esto, claro, pues crea unos efectos psicológicos de ansiedad, de malestar, de estrés, incluso algunos hasta depresión y problemas de aislamiento social por el tema de las diarreas que pueden producir, porque claro, produce dolor abdominal, produce esa distensión abdominal que parece ser bien trinchado, la diarrea o el estreñimiento, sobre todo la diarrea, y claro, eso causa un malestar, un tener que ir a los sitios y buscar dónde está el váter, la proximidad del váter, está la puerta del váter, no alejarse mucho. O sea, esto se complica realmente y además es que esto produce una mala absorción de vitaminas y minerales que llegan a producir también problemas hasta de fatiga y anemias.
Es tremendo, tremendo. Doctor, ¿cómo son esas bacterias malas y sobre todo cómo se las arreglan para crecer tanto? Que además lo hacen fuera de su hábitat natural, en el intestino delgado. ¿Eso cómo es? ¿Cómo son esas bacterias malas?
Pues son malas, de verdad que son malas. Son bacterias que producen mucho gas, producen metano, producen hidrógeno. Y en esto lo que ocurre es que fallan los mecanismos que normalmente tienen a raya baja esta población bacteriana en el intestino delgado. Estas bacterias aprovechan ese ambiente hipóxico, porque como muy bien has dicho tú, se multiplican con ausencia de oxígeno. Y estas bacterias anaeróbicas aprovechan también el estancamiento del contenido intestinal y al no el movimiento, el oxígeno, pues que el poco que hay se agota rápidamente y ellas empiezan a crecer. Hay un fallo motor en la movilidad del intestino, hay una falta de ácido clorhídrico en el estómago, que es el factor más importante, el elemento más importante para germicida, para acabar con estas bacterias. Hay también una disfunción de esa válvula que separa el intestino delgado del grueso, que llamamos la válvula ileocecal, y por ahí del intestino grueso se cuelan hacia arriba, hacia el intestino delgado. Y también, claro, pues hay problemas de inmunodeficiencia, de falta de hemoglobina A, que hace que estas bacterias pues se propaguen y se multipliquen rápidamente.
Esto es muy interesante. Esas bacterias, doctor, ¿cómo son esas bacterias malas? Y sobre todo la pregunta es, ¿cómo se las arreglan para crecer tanto? Sobre todo fuera de su hábitat natural, que es en el intestino delgado. ¿Eso por qué pasa?
Sí, porque además de todas estas cosas que te he comentado, pues hay algunos desórdenes de motilidad, por ejemplo en la diabetes, con la neuropatía de la persona diabética, en el hipotiroidismo, todo eso aprovechan, se arreglan porque aprovechan todas las deficiencias nuestras, ¿no? Y cuando hay sobre todo alguna enfermedad en la pared intestinal, como por ejemplo en la enfermedad de Crohn, pues lo hacen fenomenalmente y además, bueno, pues consumen muchas vitaminas B12. Las bacterias secuestran estas vitaminas B12. La aprovechan para su propio metabolismo y nos provocan pues esa anemia, pero sobre todo lo más molesto es la producción de gases. Son una productora de gases enormes.
Madre mía, ¿cómo se diagnostica el SIBO? ¿Qué pruebas hay que hacerse? Porque aquí me dice Margarita, dice Pulpo, ¿cómo se diagnostica todo esto? Yo me pongo muy nerviosa con todas las pruebas que me hacen.
Bueno, pues que no se ponga tan nerviosa, porque es simplemente una analítica. Por ejemplo, una analítica habría que hacer para ver si hay esa falta de vitamina B12 o de vitamina D, y resulta que es porque tenemos el SIBO, ¿eh? Y también, bueno, pues se puede hacer otra prueba, que es la prueba, una prueba del aliento para medir la lactulosa, y bueno, pues sobre todo también por las molestias clínicas, o sea, un análisis y una prueba de aliento prácticamente.
Y con eso está más que controlado, ¿no, doctor?
Con eso podríamos llegar a un diagnóstico, sí.
Luego, otra cosa importante, el SIBO. Las personas que tienen más probabilidad de desarrollar SIBO, ¿quiénes son? ¿Qué perfil tienen?
Sí, esto es el primer síntoma de sospecha. Todas aquellas personas que su estómago segregue poco jugo gástrico o abusadores del omeprazol. Todo esto no viene nada bien, esto lo aprovechan las bacterias. O cuando hay problemas de motilidad intestinal que esté disminuida, cuando hay algún problema de bajas defensas o alguna alteración en la pared del intestino, algunos divertículos intestinales, o también personas que han tenido reciente una operación del intestino, y aquellas personas que el páncreas pues no trabaja suficiente, hay una insuficiencia pancreática, hay una pancreatitis moderada, pues esto son personas que son más vulnerables, y también la edad.
Y esto es muy interesante. ¿Qué recomendaciones dietéticas específicas, doctor, se pueden ofrecer a los pacientes con SIBO? Porque hay gente ahora que está bien, con las orejas bien abiertas, que están tomando nota, porque esto es como estar en la consulta de un doctor, que es lo que es usted.
Bien, pues en primer lugar había que restringir durante, fíjate, 6 a 8 semanas alimentos que contienen lo que llaman la dieta FODMAP, que son dietas de hidratos de carbono, disacáridos, y eso se recomienda seguir un protocolo de 4 meses durante 5 fases. Al tratamiento hay que hacerlo con un médico que conozca el tema y hacerlo con esta fase. Y la introducción de probióticos, los probióticos muy conocidos por estas personas, debe ser una introducción progresiva y supervisada por un profesional, porque cada caso de SIBO es diferente, ¿eh? Claro. Y lo que puede ayudar a una persona, pues a lo mejor puede perjudicar a otra. Entre las verduras permitidas, pues mira, tienes el tomate, el calabacín, la espinaca, la berenjena, y las proteínas adecuadas, pues en carnes que sean sobre todo no procesadas, el pescado, el huevo vienen bien, ¿eh? Los tubérculos también vienen bien, la patata, la harina de maíz, el trigo sarraceno también viene muy bien, ¿eh? Y, por ejemplo, en las leches, pues habría que preferir leche de almendra o de coco, eso pues podría bien, esas técnicas dietéticas, estrategias dietéticas.
Qué bueno, qué interesante. El cereal de sarraceno, el trigo de sarraceno, se está poniendo como muy de moda. Creo que se ha demostrado que es muy bueno precisamente para eso, para los intestinos, ¿verdad?
Claro, efectivamente, porque se date cuenta que el trigo que comemos en forma, nadie come trigo, tomamos pan, ¿no?, o galletas y tal, pues es un trigo muy elaborado, muy refinado, al que se le ha quitado la cáscara, y cuando el trigo tiene cáscara, por algo será.
Claro.
Y este es un trigo,
doctor,
natural.
Yo tengo aquí una serie de preguntas que necesitan ser contestadas de manera rápida, como hacemos todos los días aquí desde hace años. No sé si está preparado usted.
Estoy ready, cuando quieras.
Pues venga, vamos a por ese tiroteo de la salud. ¿Cuál es el antibiótico más efectivo?
Pues es la rifaximina. Tú fíjate, tiene una efectividad del 60%, ¿eh? Así es que esa es la más efectiva.
Bien, perfecto. Díganos alguna recomendación no dietética que venga bien para el SIBO.
Sí, muy importante. Esto es un problema, que los pacientes solamente se centran en la dieta. Y es muy importante lo que te voy a decir. Mira, dormir bien, hacer ejercicio regularmente, disminuir el estrés y evitar los antibióticos, ¿eh? O sea, nada de automedicación.
Bien, perfecto. ¿Por qué puede producir anemia el SIBO? Es una buena pregunta y es muy interesante la respuesta, seguro.
Claro, y a la gente pues le extraña tener anemia, ¿no? Porque estas bacterias, como te he dicho, producen una mala absorción de las grasas, y hay vitaminas que vienen precisamente de las grasas, que son las vitaminas liposolubles, como es la vitamina A, la D, la E, la K, y la vitamina B12, que también se la devoran esas bacterias, te dejan sin vitamina B12, ácido fólico y hierro, múltiples causas para tener una anemia.
¿Nos puedes recomendar alguna fruta que sea segura?
Pues sí, te voy a recomendar alguna fruta segura y además algunos edulcorantes. Mira, como fruta segura, la piña, el plátano, el kiwi, las fresas, las frambuesas o las clementinas. Y como edulcorantes, la stevia, dextrosa, la sacarina y sirope de arce o arroz.
Ah, y luego el kéfir, algo que está muy de moda ahora. ¿El kéfir viene bien, tomar kéfir?
Pues mira, durante la fase aguda no se recomienda. Hay que limitar o no utilizar el kéfir ni el chucrut tampoco. Y los yogures, ya que contienen microorganismos vivos que pueden agravar la fermentación de estas bacterias en el intestino delgado.
Genial. Pues, doctor Darío Fernández, vamos a combatir el SIBO y seguro que estos consejos y estas historias que nos ha contado en torno a esto que se vive en el intestino, pues seguro que lo vamos a llevar un poquito mejor. Doctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y decir a nuestros ponedores que se pongan en manos de un especialista que conozca bien el tema y que no se automedique y no se centren solamente en la dieta por su cuenta.
Gracias, doctor Darío Fernández. Nosotros seguimos poniendo calles aquí, en COPE.
El ser humano es raro, lo dicen los expertos. Por un lado tan simples, por otro tan complejos. Y a veces me pregunto, ¿cómo se come esto? La vida es un gran plato de dulces y salados. Sobrevivir en este mundo que te hace sentir por segundos, sufriendo las heridas en silencio, curándolas con risas en el tiempo. Después de un ascenso hay un descenso y en ese justo punto intermedio vuelvo a respirar y de nuevo a empezar. La vida es un bolero con y sin dinero, alegrías y tristezas, y en el camino rezas. Y no es ingenuo el modo que nos atrapa a todos. Tropiezos en el escalón que unos suben y otras no. Sobrevivir en este mundo que te hace sentir por segundos, sufriendo las heridas en silencio, curándolas con risas en el tiempo. Después de un ascenso hay un descenso y en ese justo punto intermedio vuelvo a respirar y de nuevo a empezar. Tarde se hace pronto, lo largo se hace corto, y al menos saco en conclusión, cantando me siento mejor. Y que el ser humano es raro, que lo simple es complicado, que la vida es un gran juego y aún estoy en el tablero. Sobrevivir en este mundo que hace sentir por segundos, sufriendo las heridas en silencio, curándolas con risas en el tiempo. Después de un ascenso hay un descenso y en ese justo punto intermedio vuelvo a respirar. Sobrevivir en este mundo que te hace sentir por segundos,
las heridas en silencio, curándolas con risas en el tiempo. Después de un ascenso hay un descenso, y en ese justo punto intermedio vuelvo a respirar y de nuevo a empezar.